Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, esta es otra edición genial, suponemos, de Bichos de Radio. Estoy aquí en el estudio, soy Ingrid Beck y está en línea directa desde Chascomús el señor Adrián Corol, mi coequipier en todo esto. ¿Qué tal, Corol? ¿Cómo le va?
Hola Ingrid, buenas noches. Castamear, felices Pascuas, pasan los hombres.
¿Cómo? ¿Sabes que acabo de descubrir escuchando, ¿cómo se llama la canción?
La misa criolla.
Perdón, mi herejía, pero acabo de escuchar la misa criolla y acabo de descubrir por un chat que no es pasan los hombres, como yo pensé toda mi vida, sino paz a los hombres.
Tu lunala la sabés.
Sí, sí, esa la sé. Honestamente me sorprendió, se hizo sobre la hora. ¿Cómo le va? Cuéntenos algo de Chascomús. O primero, pará. Ya que estoy coordinando yo acá, me vine hasta acá, tuve que rociar con alcohol todo lo que tenía a mi alrededor, ¿me merezco decir las vías de comunicación?
Por favor.
Bueno, entonces, si quieren comunicarse con Bichos de Radio, estamos hasta las 0, hasta las 24, hasta la medianoche aquí en la radio pública. Pueden llamarnos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Ahí pueden dejar un mensaje de como máximo 30 segundos. Sean amorosos y sean concretos, concisos, y hagan 30 segundos de mensaje, que tenemos muchas ganas de escucharlos y escucharlas. Y nos pueden buscar también en Facebook, en nuestro Facebook, que es Bichos de Radio. Y si no, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 1165840870. Ese es nuestro WhatsApp, solo mensajes escritos, no mensajes de audio. Audio al 810, WhatsApp y Facebook por escrito. ¿Lo dije bien?
Lo dijo muy bien, me gusta esto de estar en vivo. El Facebook lo estamos también operando, manejando, leyendo y respondiendo en vivo. Y es una buena oportunidad, tal vez, para proponerle a quienes nos escuchen que nos manden una imagen, una foto, obviamente en el Facebook va a estar mejor, de la radio con la que nos están escuchando o del dispositivo con el que nos están escuchando. Yo imagino que habrá gente escuchándonos, no sé, con una Noble 7 Mares, pero también habrá gente escuchándonos por la aplicación y gente escuchándonos con una portátil. La Espica anda muy bien, todavía anda muy bien la Espica, o con una autónoma, o con la radio que sea, o tal vez con algún equipo más sofisticado. ¿Te parece, Ingrid, que nos mande la gente la foto de la radio con la que nos está escuchando?
Me parece muy bien, y lo voy a traducir para la gente que no te entendió. Quienes quieran mandar, además de sus mensajes, una foto del aparato, dispositivo con el que
están
escuchando la radio, Corol nombró un montón, pueden mandarlo. Y si no es uno de los que nombró Corol, también pueden mandarlo.
Un combinado,
por ejemplo, ¿por qué no? Desde el auto, quienes estén exceptuados de la cuarentena, que por ahora sigue hasta el 27 de abril y vamos viendo, dijo el presidente Alberto Fernández, citando mi tatuaje.
Sí, vamos viendo cómo se ha tratado todo. Algo que fue muy esperado hoy, que fue la palabra del presidente. Me preguntabas cómo está acá Chascomús. Está raro, vos pensás que Chascomús normalmente para esta fecha, lo que es Semana Santa, es realmente por una cuestión de turismo y mini turismo, tal vez el momento del año donde más visitantes recibe, y hoy hay controles muy estrictos en las dos grandes entradas que tiene Chascomús, pero también dentro de Chascomús. Me ha tocado hoy estar en la ciudad, en el centro de Chascomús, y lo hemos visto, y los últimos números de COVID y de contagiados, que se van actualizando día a día, nos dan que no hay ningún caso en Chascomús de contagio. Ha habido 7 casos sospechosos, es decir, que por protocolo se le han hecho los estudios. De esos 7, 6 han sido descartados. Uno todavía queda en espera, y después tenemos todavía 10 personas en cuarentena. Al principio hubo casi un centenar, pero de a poco han ido cumpliendo la cuarentena, y 103 fueron detenidos, fueron llevados también a dependencias policiales por haber violado justamente las cuarentenas.
Muy bueno su reporte desde Chascomús. Y si te parece, Coral, nos metemos de lleno en el programa de hoy, que tiene que ver con una gran radio de la Argentina, también una radio pública. Vamos a hablar, si te parece, durante el programa de hoy, de qué pasa hoy y qué pasó ayer con la querida, porque es querida, Radio Provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar un tema que nos va a abrir a nuestro invitado, nuestro primer invitado de hoy. Lo tenemos, por supuesto, por línea telefónica, pero vamos a escuchar primero algo a ver si les da alguna pista sobre con quién vamos a hablar.
A ver.
Creo que no hace falta que lo diga, pero lo voy a decir igual. Estamos escuchando al Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y esto tiene que ver con que vamos a hablar enseguida con el nuevo, flamante director de Radio Provincia de Buenos Aires, la AM1270, entre otras radios que tiene el combo de Radio Provincia. Se trata del periodista y escritor Marcelo Figueras. Ahora vamos a hablar con él un poco de la grilla, pero les adelanto algunos de los nombres que van a estar en esa programación. Bueno, el gobernador Axel Kicillof, por ejemplo, va a tener un espacio, y después algunos colegas, muchos colegas conocidos y queridos, Rocío López, Matías Sáez, Gabriela Pepe, Paula Vistañino, Valeria Weise, Feno Tartaglia, Gabriel Schulz, Eduardo Aller, y después, bueno, podcast con Graciana Peñafor, con Isabel Sebastián, con Horacio Barbisky, con Alfredo Zayat. Bueno, un montón de cosas que lo vamos a dejar también, que le vamos a dejar un espacio para que también él nos cuente cómo viene la programación, además en este contexto que no es cualquier contexto. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, aquí en la radio pública te saludamos, Adrián Corol e Ingrid Beck.
¿Qué dicen, Adrián, Ingrid? ¿Cómo andan?
Nosotros bien, ¿vos?
Yo también me adiviné quién era cuando me pusieron la canción.
Te llevó, la pista te llevó a... Sí. Somos todos grandes detectives. Contanos, bueno, más allá de la programación que está muy buena, contanos cómo es armar una radio en medio de este contexto inesperado, ¿no?
Mirá, qué sé yo, Por un lado, te diría que es casi la prolongación inevitable de lo que fue encontrarse con la radio en las cuestiones, en la situación en la que estaba cuando llegamos. Uh-huh. Porque verdaderamente estaba en una situación de absoluta emergencia, la mirases por donde la mirases, ¿no? O sea, estaba en una emergencia técnica.
Estaba en cuarentena.
Estaba en cuarentena desde antes. Estaba en emergencia técnica, porque no le daban la menor bola a ese respecto desde hace demasiado tiempo. El año pasado estuvieron un mes sin salir al aire, por ejemplo. El streaming de la radio dependía de una PC que tiene 14 años. La gente estaba trabajando en pésimas condiciones, ni hablar de los salarios, de las condiciones de trabajo. O sea, era una radio estatal que no tenía el servicio de Telam, por ejemplo. Y así, nada, 5 millones de cosas que te podría mencionar, en las que empezamos a trabajar desde el primer día, para tratar de poner la radio en una capacidad de transmitir acorde, en todo caso, a su enorme tradición y a su historia, ¿no? Estamos hablando de la primera radio formal de la Argentina, una radio que tiene 83 años, y la verdad que el estado en el que la habían dejado era tremendo, ¿no? Entonces, para nosotros la sensación de emergencia empezó desde el día uno, y cuando apareció esto, simplemente fue nada, la clase de batalla que estábamos acostumbrados a dar todos los días, ¿no? Y en ese contexto, digo, básicamente la primera decisión que tomamos fue tratar de preservar a los trabajadores de la mejor manera que pudiésemos, tratando de que no fuese nadie en la radio que no fuese absolutamente imprescindible, para tratar de cuidarlos. Es una radio estatal, somos conscientes de que estamos prestando un servicio que no se puede cerrar. Si fuésemos una radio comercial, probablemente yo hubiese dicho que todo el mundo, pasamos música y todo el mundo labura de su casa, sí. Pero somos una radio que tiene el deber de representar a la gente de la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo tiene la obligación de hacer un servicio en lo que tiene que ver con la información elemental que la gente de la provincia necesita tener, y más en estas circunstancias.
De eso venimos hablando en este programa bastante, porque este es un programa de radio sobre radios, sobre la importancia y lo fundamental de la radio en estos momentos, más que otros medios electrónicos, más que, por supuesto, los diarios en papel, ¿no? Como tiene una función social que es irreemplazable.
Mirá, digo, son esas cosas. Ya antes de que empezara, de que se revelara esta cosa y la gravedad que tenía, cuando estábamos pensando en las dos señales de la radio, en la M, en la 1270, como mencionabas, Ingrid, y en la 97.1, que es la FM, estábamos pensando un poco en cómo íbamos a presentar las nuevas de programaciones y todo. Y por un lado veníamos pensando en esta cosa de hablar de la AM, de la 1270 como la radio, y la FM, que era 97.1, le pusimos 97.1, y cuando unís, en todo caso, los taglines, o si querés, los eslogans de las dos radios, lo que queda es eso, ¿no? La radio une. Y esta es un poco la idea que teníamos. Yo creo que la radio une en tiempos normales, pero en tiempos como estos, más que nunca, ¿no?
Sí, la radio, Marcelo, tal vez sea una buena continuación de la vida por otros medios, pero lo que estaba pensando, vos te encontraste con una radio provincia, como vos decís, que une, una AM que debe llegar a todos los habitantes, a todos los quienes pueblan y quienes están dentro de la provincia de Buenos Aires, una radio con historia, y estaba pensando también qué interesante sería poder articular, yo sé que desde Radio Provincia con Radio Nacional hay contactos y demás, pero poder articular el universo de radios públicas en la Argentina, las radios muchas veces de los municipios, de las universidades, como tienen también así en la Ciudad de La Plata, nuestra Radio Nacional, por supuesto. Digo, tal vez sería interesante empezar a articular y a laburar juntos en el universo de las radios públicas.
Mirá, era la intención desde el primer momento, creo que es una intención que tenemos todos los que tenemos que algo que ver con alguna de las señales públicas, pero más allá de la intención, que si querés es casi obvia, la emergencia la adelantó, ¿no?
Claro.
Esto que estamos haciendo, digo, buena parte en esta circunstancia, en esta emergencia, buena parte de la programación diurna de la radio en este momento, cuando estamos esperando para poder inaugurar la nueva programación, la estamos dedicando a los contenidos que están preparando desde el Ministerio de Educación para todas las edades y situaciones escolares educativas, ¿no? Y en eso estamos, por eso, desde Radio Nacional a las radios independientes que existen en el país y que también están nucleadas por su propia organización. En este sentido, la articulación ya empezó a rodar.
Qué bien, qué bien. Y también
en un lugar que no imaginábamos, en todo caso, sí. Pero digamos, esta colaboración, este trabajo en conjunto, digo, ya existe, ¿no? Ya es realidad.
Y decía que bien que también esté contemplada lo que tiene que ver con el formato podcast, porque te da una libertad, te da una llegada muy muy interesante, y tal vez para Radio Provincia puntualmente, para todos, pero desde ya para Provincia, sobre todo viendo lo que es el proyecto de podcast de Radio Provincia, indudablemente va a ser muy interesante.
Porque porque bueno, ya que veníamos hablando de emergencia,
digo, claro,
la emergencia tenía que ver con el estado en el que encontramos la radio, la emergencia en la que estamos pasando por culpa del coronavirus. Digo, también hay una situación de una transición muy fuerte y muy notoria en lo que tiene que ver con la clase de consumo que van teniendo las nuevas generaciones con respecto a determinado tipo de contenidos, ¿no? Si vos, supongo que ustedes los habrán visto, hay infinidad de estudios en los últimos años que muestran hasta qué punto se está reduciendo casi a cero la cantidad de gente que existe todavía que escucha la radio a través de radios.
Sí, 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 sí.
Y cada vez más la radio se escucha a través del celular o a través de la computadora o de escritorio o portátil que estés utilizando, ¿no?
Es verdad.
Tiene que ver un poco con, o sea, digamos, los patrones de consumo han cambiado absolutamente. Digo, los que venimos de generaciones en los cuales la televisión era en blanco y negro y tenía 4 o 5 canales y te tenías que levantar del sillón para cambiarlo, y tenías que esperar un horario en particular para ver determinado tipo de programa, eso es un universo completamente distinto a lo que las nuevas generaciones están acostumbradas. Están acostumbradas a consumir lo que quieren, cuando quieren, de la manera que quieren y a través del aparato que quieren, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adaptar, o sea, ok, es un medio tradicional, histórico, analógico, si querés, de alguna manera, que tiene que adaptarse a nuevas modalidades de lo que es el consumo cultural. Todos tenemos algún pibe cerca y todos nosotros sabemos que lo que no llega a su teléfono y lo que no llega a su computadora virtualmente no existe, no lo registran como existente. Entonces, las radios, y en particular las radios con gran historia como esta, atravesamos el enorme desafío de decir cómo llegamos a producir contenidos que lleguen a estas nuevas generaciones que deberían ser los oyentes tradicionales mainstream de la radio provincia del futuro inmediato, ¿no? Entonces estamos cambiando de alguna forma de un público tradicional, ya grande de edad, qué sé yo, a un público absolutamente distinto, que busca otro tipo de cosas en otros lugares, y con otros formatos. Entonces, parte del cambio serio, de 180 grados que estamos tratando de darle a la radio, tiene que ver también con empezar a representar a las nuevas generaciones de la provincia de Buenos Aires, que lo que demandan en materia de contenido auditivo es algo muy distinto que un programa de radio convencional, ¿no?
Marcelo, te conocemos como periodista, desde los que te seguimos y las que te seguimos desde hace mucho tiempo, como escritor con un montón de libros, el último justamente la autobiografía del Indio Solari. Te vimos presentando sinceramente con Cristina Fernández, te vimos haciendo noches de radio con el Indio Solari también, pero no sabemos muy bien cómo es tu relación con la radio. Hablabas de esa época en la que había que esperar para ver el programa que uno quería. Yo no sé, no había nacido en ese momento.
Tu tele tenía un puntito blanco en el medio cuando la apagaba.
Pero digo, ¿cómo nace tu relación con la radio y cómo haces, si es que podés trazar una línea de tiempo, hasta ser funcionario público y dirigir una radio?
Mira, yo sinceramente nunca fui gran bicho de radio. Salvo puntuales excepciones, o sea, tengo el recuerdo de en alguna Navidad o en algún Año Nuevo, en el medio de la cena familiar, haber llevado mi enorme grabador Sony, porque Juan Alberto Badía, que tenía esa sección en su programa que se llamaba Beatlemanía, había dicho que iba a pasar justo ese, no sé, 24 de diciembre o 31 de diciembre, unas grabaciones inéditas de los Beatles, en las que estaban cuando los Beatles cantaban, Pésame Mucho, ese tipo de cosas. Yo en medio de la cena familiar con el aparato ese enorme, escuchando las grabaciones de los Beatles que no había escuchado nunca antes, ¿no? Entonces, tengo algunos recuerdos aislados. Nunca fui muy bicho de radio. Trabajé en radio porque, bueno, digamos, lo mío en general siempre era la gráfica, pero bueno, tuve la fortuna de trabajar en uno de los mejores momentos de la rock and pop, tuve una buena experiencia, pero nunca me hubiese definido a mí como un bicho de radio.
Uh-huh.
Hasta que llegó Macri. Y de alguna forma ahí, creo que al igual que le ha pasado a la enorme mayoría del pueblo argentino, digo, todos empezamos a buscar elementos que nos ayudasen a resistir, a resistir desde el alma, ¿no? No hablo... Después, obviamente, hay una resistencia una política que uno hace desde la profesión pública y desde el ejercicio del periodismo, pero creo que respondía más bien a una necesidad de decir, bueno, que necesito algo que me ayude a pasar este trance amarguísimo en el que hay tanto sufrimiento, ¿no? Y fue entonces que nos cruzamos con el Tano Gentili, a quien solo, digamos, nos conocíamos de intercambiar tweets. Y un poco ese fue el planteo, digo, podemos hacer un espacio que ayude a la gente a concentrarse, aunque más no sea por 2 o 3 horas al día, en las cosas bellas, en las cosas que te ponen pila, en las cosas que te ayudan a seguir adelante. Y así nació este espacio que se llamó Big Bang, con el que primero salimos en la FM La Patriada, que también era una emisora absolutamente independiente, comunitaria, que dependía de una cooperativa de laburo, y después en el Destape, y un poco esta fue la intención de usar la radio para concentrarnos en lo bello, ¿no? Digo, porque para lo horrible estaba todo el resto del día consciente, ¿no? De que nos levantábamos y escuchábamos las primeras noticias. Y esto que armamos con el Tano pensando un poco en la gente, en realidad los primeros que necesitábamos esto éramos él y yo, ¿no? Mm. O sea, un lugar que nos permitiese hacer el foco en el costado de la vida, en este costado del paraíso que uno podía conservar a pesar de que las cosas estuviesen tan feas, ¿no? Y a partir de entonces, digo, para redondear, perdón por haberlo hecho tan largo, para mí se convirtió en algo importantísimo porque era, el lugar donde podía ser más sincero, en primer lugar, conmigo mismo, ¿no? Y con lo que me pasaba, y con lo que me indignaba, y con lo que me ponía poderosamente triste, y con lo que me daba ganas de seguir, y qué sé yo, y creo que por eso en los últimos 4 años para mí la radio se convirtió en un medio absolutamente imprescindible.
Estaba pensando que ese papel es un papel histórico de la radio, esa radio en resistencia, esa radio alternativa, esa radio como aquella pirenaica que transmitía para en época del franquismo, escucha Chile, Radio Noticias del Continente, Radio Venceremos, es decir, la historia de la radio, esa radio que está cumpliendo un siglo aquí en nuestro país, está llena de estos ejemplos. Yo, hablando de radio, después de la tanda que ya se viene, Marcelo, aquí en Bicho de Radio, vamos a entrevistar a uno que sigue Bicho de Radio, que me parece que vos lo conocés, porque vamos a seguir hablando también de provincia, que es el señor Omar Soma. ¿Alguna asociación respecto a Soma?
Me suena.
Cuando te llegaste a la radio te encontraste con Omar Soma, ¿estuvo bien? ¿Esa es la parte que estuvo bien o no?
Mira, o sea, la parte maravillosa, la parte maravillosa fue encontrarme con este grupo de gente, con este grupo de gente que se cargó la radio al hombro en estos años y que impidió que se muriese cuando hicieron todo lo imposible para que se muriese. Cuando te digo que la radio estuvo un mes sin salir al aire, ¿vos conocés alguna radio grande de este país que haya estado un mes sin salir al aire?
Claro, sí.
¿Y qué le decían en esas circunstancias? Loco, no podemos estar sin salir al aire. Le decían, no importa, salgan por streaming. El streaming, te recuerdo lo que te dije al principio, estaba manejado por una PC que tenía 14 años ya, o sea,
Omar haciendo el aguante ahí, ¿no?
Entonces Omar haciendo el aguante técnico, está lleno de gente que metió ahí la mano en su bolsillo para comprar desde pilas a lo que mierda fuese necesario para que los mobileros pudieran seguir laburando. No tenían ni teléfono, los mobileros laburaban con sus celulares personales. Entonces, digamos, la parte maravillosa de esto es, para mí, es esta gente, ¿no? Porque no tenían, era una red que no tenía una página en internet, no tenían cuentas, ¿entendés? La página oficial de la radio la bajó el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace 3 años, y la página que existía, que es la que existe todavía, es la que armaron los laburantes de la radio y metieron la mano en el bolsillo para comprar ellos un dominio a nombre de la radio provincia de Buenos Aires. Entonces ahí hay mucha gente, gracias a Dios, que ama su laburo y que ama el medio, y que a pesar de que las tuvieron verdaderamente negras, creo que son los verdaderos héroes de esta historia, ¿no? Los que evitaron que la Radio Provincia se apagara del todo, y los que siguieron poniendo a diario todo lo que fuese necesario, insisto, hasta meter la mano de su bolsillo, de sus magros sueldos, para pagar determinadas cosas que eran indispensables para que la radio siguiese funcionando. Omar es uno de esos, claramente.
Yo creo que podemos decir que Marcelo Figueras es un bicho de radio, aunque no se quiera hacer cargo.
Y se emocionó.
Por eso lo digo, nos hizo emocionar a todos y a todas acá también. Marcelo, un placer haber charlado con vos este ratito. Ojalá nos podamos abrazar pronto, y ojalá podamos cruzar aires en algún momento.
Ojalá nos podamos abrazar pronto y visitarnos nuestras radios amadas.
Un abrazo. Nosotros nos reencontramos enseguidísima. Vamos a una tanda, nos vamos escuchando al Indio Solari y ya volvemos con más Bichos de Radio.
Miramos un poco tus ojos. El futuro ya llegó. ¡Agarramos todo! Yo voy a entender. Tanto me da de y no es mi corazón como no sentirme así. Si ese perro sigue allí, ¿qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio, por Nacional.
Radio Nacional se suma a la iniciativa Seguimos Educando del Ministerio de Educación. Desde nuestra página radionacional.com.ar podés encontrar
cuentos. El barrio previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos.
Algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche.
Recitales. Radioteatro.
Te ruego que hablemos con seriedad.
Pero es que nadie podría pensar lo mejor, anfitrión.
Contenido histórico.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena.
Entretenimiento para los más chicos.
Un día, los colores comenzaron a discutir sobre quién era el más importante.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Hola amigos de Radio Nacional, les habla Hilda Lizarazu para pedirles que se queden en sus casas, que tengamos paciencia, que seamos solidarios, que nos cuidemos, que no confrontemos y que pronto, cuando las autoridades nos digan, vamos a volver, entre comillas, a la normalidad. Vamos a volver mejores, más sabios y más comprensivos.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 33 minutos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Que las Pascuas cristianas y judías nos encuentren más unidos y solidarios. Feliz Pascua. Feliz Pesaj. Nacional. La Radio Pública.
Continuamos con Dichos de Radio.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
Estás escuchando Dichos de Radio en la radio pública.
A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.
Con la producción y dirección de Omar José Soma,
Arnaldo Slaim
y Marcelo Arias.
Realización técnica:
Juan Natale,
Federico Margenet
y Luca Giuliano.
¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? Estamos en comunicación con el doctor Arnaldo Slaim, él en la capital de la República Argentina. ¿Qué tal, Arnaldo?
Omar, qué gusto volver a escucharte y compartir juntos una hora de La Rosa de Tokio con todos nuestros amigos oyentes que cada semana nos acompañan.
Ustedes se preguntarán qué fue lo que acabamos de escuchar. Esto es Bichos de Radio, al principio, esto es la radio pública. Yo soy Ingrid Beck, me acompaña Adrián Corol desde nuestra corresponsalía en Chascomús y acabamos de escuchar algo sobre lo que vamos a hablar enseguida. Les adelanto que se llama La Rosa de Tokio, nada más. Pero sobre esto vamos a volver enseguida. Antes quiero decirles que nos pueden mandar mensajes de audio al 0810-222-0870. 30 segundos tienen para dejar un mensaje. Nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio. Y nos pueden mandar WhatsApp al 1165840870. Es un WhatsApp que solo recibe mensajes escritos, solo mensajes de texto. A nuestro Facebook llegan mensajes como el de Carlos Merelo, que nos escucha desde Bellas Vistas, manda saludos y manda la foto de su receptor, que es, bueno, está con la computadora con sistema de SBR, así se dice. Después Corón nos va a explicar de qué se trata, porque tenemos un community manager que también es un experto en cuestiones que tienen que ver con la radio, que no es mi caso, yo soy oyente y hago radio nomás. Y también nos escribió Marcelo Bertone, que nos escucha desde Elisa, Santa Fe. ¿A vos te escribió alguien, Corol?
Leonardo Mario Mayerú me ha mandado un mensaje, nos está escuchando desde la ciudad de Buenos Aires con la radio AM/FM que tiene en su mesa de luz, y Víctor Castaño desde Uruguay, desde la República Oriental del Uruguay, muy le gustó mucho la nota que hicimos recién con Marcelo Figuera, y está escuchando La Rosa de Tokio. Vos hablás de receptores SDR, sí. Otro día te cuento de qué se trata, eso es muy interesante también para Bichos de Radio, pero La Rosa de Tokio, cuando yo la escucho, me quedo así como hipnotizado, porque es uno de los programas de cabecera en mi vida, lo escucho todas las semanas cada vez que que puedo, digo, porque tengo la posibilidad de escucharlo tanto desde provincia como por Radio Provincia, como por supuesto a través de podcast.
Perdón, tengo una amiga que se llama Antonella Sánchez Maltese que nos está escuchando desde La Rioja y que reclama, por favor, que la saludemos de La Rioja.
Pero un beso grande a Antonella, por supuesto que sí.
Bueno, contanos esto, vos dijiste La Rosa de Tokio, dimos toda una, diste una explicación, pero a mí no me termina de convencer la explicación. Si te parece, podemos hablar con uno de los protagonistas.
Y yo creo que sí, un abrazo también para Alejandro Álvarez, que nos está escuchando desde la provincia de Neuquén, el Facebook de Bicho Radio, uno de los protagonistas que después te voy a contar cómo lo conocí, pero después, ahora lo vamos a presentar. Para mí es un maestro, un grande de la radio, alguien que conozco realmente hace muchas décadas y que es un lujo, conductor del programa de Radio Provincia llamado La Rosa de Tokio, como aquella radio de la Segunda Guerra Mundial, es el señor Omar José Soma. Omar, buenas noches.
Buenas noches, Omar.
¿Qué tal, Ingrid? ¿Qué tal, Adrián?
No sé si estabas escuchando el programa, pero tu nombre hizo emocionar al director de Radio Provincia, Marcelo Figueras, hace minutitos nada más.
Sí, pobre. En realidad, yo le ofrecí a Marcelo la primera vez que lo vi, si no quería que le compráramos un revólver para que se suicidara. Porque le tocó la más fea y ahora con todo esto peor.
Omar, a mí Adrián me dijo, bueno, obviamente yo sé quién sos, pero además él se sobreexplica, ¿no? Sobre sus amigos, la gente que quiere, los locos de la radio, y dice que sos un diexista.
Sí.
¿Qué vendría a ser eso?
De esos locos que escuchamos radios del exterior, del interior también, sobre todo radios de onda corta, ¿no? Un fenómeno que en la época en que nos conocimos con Adrián, 79, 80, 81, en esos años estaba muy de moda, había muchísima gente que escuchaba la onda corta, sobre todo acá en la Argentina, para saber qué es lo que estaba ocurriendo realmente dentro de nuestras fronteras.
Uh-huh. Qué importante eso que estás diciendo, Omar. Yo ahora me hace emocionar a mí, Omar, pero digo, estaba hablando de 79, 80, 81. En aquellos años yo lo conocí a Omar, él hacía un programa en otra radio de la ciudad de La Plata, nada menos que la Radio Universidad Nacional de La Plata, en 1390, frecuencia que a su vez le daba el nombre al programa. Y yo recuerdo, hemos tocado aquí en Bichos de Radio el fenómeno y la historia de la radio universitaria, sobre todo aquí en el país, pero recuerdo los días domingo irme, no había autopista La Plata-Buenos Aires, me iba desde Buenos Aires con algunos otros locos a la Radio Universidad de La Plata, porque ahí nos dejaban entrar a la radio, a un estudio de radio en épocas, justamente como decía Omar, donde la onda corta y las radios de afuera nos contaban lo que estaba pasando acá. Así que si hay un responsable de lo bueno que me ha pasado a mí en la radio en la vida, es Omar Soma.
Y te la dejó picando, Omar.
Y hoy dirijo una radio internacional de onda corta, pero la culpa es de él.
Claro. Mirá, yo me acuerdo que el primer programa que hicimos comenzó a salir en Radio Universidad, comenzó a salir una vez por mes, era el último viernes de cada mes, en el año 79, que lo hacíamos con el ingeniero Sagastume, que era el ingeniero de la emisora, y con Luis Ambusetti, un personaje de Radio Provincia que había estado trabajando en la BBC de Londres, con mucha trayectoria, ¿no? Era libre en ese momento. Y ahí es donde ustedes, después cuando pasamos a, cuando dejamos de salir una vez por mes y comenzamos a salir los domingos, todos los domingos, ahí fue donde ustedes comenzaron a aparecer un montonazo de jovencitos que iban a vernos y a compartir grabaciones y material y charlas. Y ahí es donde apareció Adrián Corol.
Yo me acuerdo que se dan discos de los servicios de transcripciones de Radio Nederland, de la Deutsche Welle, de Radio Canadá Internacional, y esos discos para nosotros era escuchar lo mismo, digamos, programas de onda corta, pero en calidad de estudio, ¿no? Una cosa magnífica, y además conocer cómo se hacía radio, Omar, y que eso haya trascendido hoy, ¿no?, en estos 100 años de radio que estamos celebrando en medio de esta situación tan tan complicada como la radio sana.
Sí, eso es cierto. Yo me acuerdo que en ese momento teníamos dos emisoras de referencia, una de la cual copiamos muchísimo, una fue la desaparecida Radio Nederland de Holanda. Sí. Digo, copiamos porque un poco los formatos que comenzamos a utilizar en el programa que hacíamos en Radio Universidad y después en La Rosa de Tokio, fueron formatos tomados de ellos y bueno, y perduraron. ¿Te acordás de Jaime y Alfonso?
Alfonso Montanegre, Jaime Baila.
Claro. Tuvimos la suerte de estar con ellos cenando acá en la Argentina. Incluso yo tuve la suerte de haber sido llevado al centro de entrenamiento que Radio Nederland tuvo en Quito, en Ecuador. Una especie de orgullo, ¿no?
¿Qué te parece?
De estar al lado de todos ellos. Y después, otra de las emisoras que nos sirvió a nosotros para abrirnos a los ojos fue la BBC de Londres, que nos iban diciendo la verdad de todos los hechos que estaban ocurriendo acá en la Argentina, ¿no? Sí. Incluso durante la guerra de Malvinas.
Sí, señor.
Omar, ¿cómo podrías definir La Rosa de Tokio o describirla? O describirlo, porque es un programa, ¿no?
Claro. Mirá, normalmente tomamos o una emisora y describimos toda la historia, es decir, digo, lo hacemos porque el programa es realizado por Arnaldo Schlein, amigo también de Adrián.
De la infancia.
Exactamente. Y bueno, Marcelo Arias, que es otro compañero nuestro, que vive ahí en Capital Federal. Entre los tres tomamos, suponete, Radio Nederland, vamos a imaginarnos, y comenzamos a historiar cómo nace, cómo se desarrolla, cómo desaparece, y a la vez a buscar personajes que hayan laburado en esa emisora, que nos cuenten su trayectoria. Por ejemplo, una que estuvo genial fue Radio Nacional de Noruega, que una figurita re difícil porque tenía programas en inglés.
5 minutos.
Claro.
Minutos
y en español solamente había un programa de 5 minutos que se difundía los sábados y los domingos. 5 minutos, era un boletín de noticias nada más. Bueno, se nos ocurrió investigar cómo había sido toda la historia de esa emisora. De golpe descubrimos una historia riquísima, y Marcelo descubre que estaba viviendo en España el único locutor que tuvo Radio Nacional de Noruega en idioma español.
Qué bueno.
Un viejito divino, viste, pero divino. Entonces ahí nos explicó el por qué Radio Nacional de Noruega tenía un programa en idioma español de 5 minutos. Porque los barcos pesqueros noruegos estaban manejados por españoles, generalmente la mayoría gallegos, ¿no? Provenientes de Galicia. Y entonces vieron que era necesario transmitirles en su idioma las noticias de lo que estaba ocurriendo en Noruega. Viste, bueno, el viejito divino nos explicó de todo y quería seguir hablando. Bueno, esa fue una figurita re difícil, bueno, que quedó en el recuerdo y en la historia, porque no sé si vivirá ese señor que por supuesto no era locutor, sino que tuvo que lo llamaron, había sido franciscano, y lo llamaron porque hablaba noruego.
No, pero fíjate, Omar, lo de decía solo los pescadores. Los pescadores de alguna manera captaron la onda corta de Radio Exterior de España.
Claro, la salvaron, exactamente.
La salvaron. Mirá qué importante este pequeño detalle de lo que vos contás. Claro. Cuando en el 2014 Radio Exterior de España deja de transmitir en onda corta, es la actividad de la pesca, los pesqueros españoles, los que dan el argumento finalmente aceptado para que vuelva la onda corta, y hoy nuestro amigo Antonio Buitrago está dirigiendo Radio Exterior de España.
Genial. Uno de los nuestros.
uno de los nuestros. Yo le pido perdón a Ingrid porque estamos hablando de cosas de onda corta. Ella, no sé, ¿vos escuchás onda corta, Ingrid?
No, sabes que me quedé pensando una cosa. Estaba pensando que nosotros definimos a Bichos de Radio como un programa de radio sobre radio, y entonces leía parte de la biografía de Omar Soma, y hay una parte donde dice que hizo un programa que se llamaba 1390 kHz, un programa de radio sobre radio. Yo pensé, claro, no, nos afanó.
Ya, claro,
pero resulta que este programa se emitió por primera vez en 1979. Así que capaz que le estamos choreando nosotros a él.
Y lo loco la azotea.
Este programa que un audio para escuchar con un pedacito de ese empaque, sí, charlando, tomando mate. Escuchen, que después charlamos un ratito más.
Dale. 1390 kHz. Lila Scotti, Alicia Toledo, Omar Soma, Carlos Saade, Roberto Parreño.
¿Es necesario utilizar muchas palabras para explicar la importancia de la radio? Creemos que no. El tiempo que nos toca vivir nos nutre diariamente de experiencias que hablan por sí solas de este medio de comunicación. Nadie duda, por ejemplo, que la televisión y principalmente la radio han ayudado a salir de su aislamiento a aquellas personas geográficamente distanciadas. Pero, ¿qué es la radio? ¿Cómo nació? ¿Es coherente la distribución de emisoras en nuestro país? ¿Qué papel juega la radio en el desarrollo de la Argentina? ¿Cómo es la radiodifusión en el resto del mundo? ¿Qué es la onda corta? ¿Qué es la frecuencia modulada? ¿Por qué existen países que invierten sumas siderales de dinero para sus servicios de onda corta? ¿Cómo es el servicio internacional argentino? ¿Qué es una radio de frontera? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué Radio Pekín dirige sus antenas hacia Sudamérica emitiendo en quechua? ¿Por qué hay argentinos que prenden su receptor y no pueden sintonizar claramente radios nacionales? Evidentemente, son muchos interrogantes, y la mayoría de ellos complejos. Las respuestas las iremos buscando, poco a poco, a través de información y opiniones.
Es increíble, ¿no? Eran visionarios, Omar.
Muy bueno.
Porque realmente es aplicable a estos tiempos. Es increíble escucharlo muchos años después.
Sí. Además, Ingrid, te aclaro que todos los fanáticos de la escucha de la onda corta tuvimos mucho conocimiento de lo que estaba ocurriendo en todos los países del mundo, no solo a nivel político, sino histórico, geográfico, cultural, porque casi la mayoría de los países disponían de programación en idioma español, entonces era fácil sintonizarlas a las emisoras y quedarse enamorado de los relatos, de los cuentos. Tema que finaliza con la caída del muro de Berlín, ¿no? A partir de ahí un montonazo de emisoras comienzan a dejar de transmitir y ya hoy en día quedan unas pocas emisoras en el lejano oriente, Japón, Corea, China y alguna más.
Sí, estaba pensando, Omar, esa maravilla que nos daba la radio, ¿no? Para nosotros por ahí 15.315, frecuencia histórica de Radio Nederland, era nuestro Google, tal vez, sí. Y uno podría viajar por el mundo como hoy navega Internet, girando por las bandas de onda corta, y en lo político ni hablar, ¿no? O sea, Radio Suecia Internacional históricamente llegó a llamar por teléfono a los sótanos de la ESMA, y nosotros escuchándolo, o Radio Noticias del Continente, es decir, saber realmente lo que pasaba a una, siendo muy jóvenes, yo iba al colegio secundario y escuchábamos por onda corta esas cosas, y al otro día había que estar en la cotidiana en épocas muy difíciles, y a su vez también, como decías, la música, la cultura, el viajar.
Claro, sí, sí. Y mira, te digo, hay algunos nombres que hay que destacar, que fueron pioneros en esto del diexismo en la República Argentina. Rubén Guillermo Margenet, por ejemplo. Yo me acuerdo que todavía en alguno de los cajones míos está guardado el carnet de cuando él creó el primer club que nucleaba a los radioescuchas, diexistas. Sí. De Seibo de X Club, no sé si vos te acordás, Adrián.
Claro que sí, claro que sí.
Y después, Daniel Camporini, que terminó escribiendo varios libros, no me acuerdo si ya va por el tercero o cuarto libro, sobre onda corta, sobre radiodifusión, sobre historia de la radio en la Argentina.
Historia, historiador, sí, señor.
Claro, exactamente. Y después, grandes personajes a nivel internacional, como por ejemplo Horacio Nigro, que es un historiador uruguayo.
Sí, la galena del sur.
Exactamente. Sí. O Dino Bloise, que está ahora está viviendo en Miami, pero es dominicano de origen y realiza programas también por onda corta, ¿no?
Omar, fue un placer enorme haber hablado con vos. Nuestro sueño, creo que compartido con Corol, es que todos los integrantes de La Rosa de Tokio vengan al estudio y charlemos largo y tendido, porque se nos hace corto, la verdad, y hay, bueno, una historia enorme de radio para intercambiar. Yo, por mi parte, te mando un abrazo grande desde acá, desde los estudios de Radio Nacional, y creo que Corol hace lo propio desde
sí,
Chascomús.
73 le mando.
nosotros seguimos acá, que tenemos todavía algunas cositas para decir. Abrazo, Omar, chau, muchísimas chau. Gracias.
Nos vemos.
Chau, Omar.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Esto es Bichos de Radio, nos queda poquito tiempo. Quiero recordarles que este domingo de 16 a 18, dos horas, vamos a tener un programa especial que se llama El Abrazo Más Grande del Mundo y que va a estar a cargo del señor Luis Pesetti, un programón para todas las edades, un genio Luis Pesetti. Va a estar en dúplex por la M de Radio Nacional, esta M870, y por la folclórica, que es la 98.7. Este domingo a las 16, de 16 a 18, El Abrazo Más Grande del Mundo, el que es www.radionacional.com.ar. Nos llegan unos mensajes hermosísimos, les digo que nos llegó al Facebook de Cristian Alvarado, que dice: oh, qué hermoso programa, los había descubierto hace unos años cuando estaban los fines de semana, dos horas en la Radio Nacional. Ahí pude conocer las historias de algunos personajes que desconocía de las radios de Buenos Aires, también de las radios, de los radioaficionados, y los códigos que utilizaban, que Adrián Corol bromeaba con su compañera, o sea, yo. Me emocionó cuando se comunicaron con la radio LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, por las historias que contaban los entrevistados, los mensajes de los oyentes y los especiales que hicieron. El que más me acuerdo es el del Che y las radios, también sobre la BBC que llegaba por onda corta y otros tantos más. Un saludo fuerte. Dice, un saludo fuerte, espero volver a sintonizarlos, los escucho desde Córdoba, soy de Jujuy, les agradezco mucho el programa, que se nota que disfrutan lo que hacen, por supuesto. Muchas gracias, Cristian, que nos escribió al Facebook. ¿Tenemos algunos mensajitos más, Corol?
Horacio Volatti desde Mendoza nos está escuchando, manda no foto, manda video. Epa. De la radio donde nos está escuchando, o sea, dije Alejandro Álvarez en Neuquén, un montón de gente, la verdad.
Sí, Charlie Book nos está escuchando desde Chipoleti.
Mira vos.
Y bueno, un montón de gente que nos está escuchando, por suerte. Tenemos también un oyente que dejó un mensaje de audio.
Buenas noches, Indy. Adrián, Corol sí que es un romántico de la radio, Bueno, acá el Bolsón, Sergio, los quería saludar, felicitarlos por el programa. Y bueno, qué sé yo, pedirles que se cuiden, que se queden en la casa, que canten, que cantar es una buena medicina. ¡Arriba los corazones!
Un grande. Muchas gracias. También Fernando Rosales nos está escuchando con el celular, cada uno con el dispositivo que tiene, que puede. Fue un placer enorme hacer este programa, como todos los viernes a las 23 aquí en Radio Nacional, en la radio pública. Lo hicimos unos cuantos, que ahora voy a buscar el papelito porque me olvido, si no...
Pablo Abarca, la operación técnica.
En la edición de audio, Diego Rosato. En la producción, Eric Domergue. En la coordinación de Aires, Marianela Cantelmi. De Aires, me salió. Y bueno, la web y las redes de la gente que trabaja aquí en Radio Nacional y que cuida mucho lo que nosotros hacemos aquí al aire. Fue, les decía, un placer enorme. Nos vamos a reencontrar, por supuesto, el próximo viernes, señora. El tiempo pasa distinto, ¿viste?
No sabemos ni qué día estoy, pero lo que sabemos es que hacemos radio.
Cuídense, quédense en su casa. Chau.
Chau.